Nos vamos con el espacio del mundo del trabajo que nos había quedado pendiente de ayer, pero es un tema bien interesante que está bueno retomarlo. El pasado jueves y viernes la Federación Uruguaya de la Salud, que reúne a los trabajadores no médicos del sector privado, realizó un paro. Jorge Bermúdez, dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, e integrante además del secretario ejecutivo del PCNT, señaló que decidieron realizar este paro de 48 horas por el hecho de que no existe una negociación colectiva en el sector y lo único que hay son lineamientos inamovibles en materia de pauta salarial que presentó el gobierno a través del Poder Ejecutivo. Otra de las cosas que reclama la FUS es terminar con la inequidad de salarios que existe entre trabajadores privados y públicos y entre los que existen entre la capital y el interior. La FUS, en línea con el PCNT, también reclama que el aumento salarial para este periodo vaya atado al crecimiento de la economía y que la ley de presupuesto destine los recursos necesarios para profundizar la reforma de la salud. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Jorge, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día. Acá, un poco los efectos de la gripe, pero bueno.
Sí, la verdad que estos días estuvieron complicados. Espero que de a poquito vaya mejorando el
clima. Sí, tiempo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, Jorge, ¿cómo evalúan los dos días de paro que realizaron la semana pasada? Y bueno, ¿cómo están las negociaciones por la pauta salarial?
Bueno, los dos días de paro de la semana pasada, como tú lo señalabas, es parte de un proceso de profundización de nuestro conflicto, fruto de la inflexibilidad de los lineamientos expuestos en el gobierno en la negociación colectiva en el sector. En realidad, lo que la FUS hizo fue, en el marco del paro del PCNT, extender 24 horas más la paralización de actividades en todo el país. Fue un paro que tuvo un alto acatamiento. Fue un paro que no hubiéramos querido hacer, ¿verdad? ¿En qué sentido? Para la FUS es estratégico la profundización de la reforma del sistema de salud. La reforma del sistema de salud, los objetivos que se han propuesto a partir del año 2007 de la aprobación de la ley, hablan de un sistema de salud que permite un acceso equitativo a la salud de la población, la integración entre el sector público y el privado, terminar con las inequidades en la atención de la salud, independientemente de la capacidad socioeconómica que tenga el individuo, y que además cubra el conjunto de la población y además le permita a los uruguayos tener decisión política, como lo establecen los organismos creados por la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, en torno a las políticas de salud. Es decir, que el individuo deje de ser un sujeto y pasa a ser un protagonista en la toma de decisiones políticas. Eso lo establece a través de los organismos de participación social.
¿Y cuánto falta para llegar a todo eso que vos
muchísimo,
decís?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros hemos visto un enlentecimiento progresivo de la reforma. Los primeros 5 años del gobierno del Frente Amplio establecieron las bases, o mejor dicho, los últimos 3 cuando se aprobó la ley. Los segundos 5 años que tenían que haber hecho avanzar esa reforma se paralizaron, por supuesto, por reacción de la corporación empresarial que se opone a que sus enormes privilegios, ganancias y espacio de poder sean obstaculizados, pero además por decisiones políticas equivocadas y por falta de audacia de el gobierno del Frente Amplio en pisar los callos que debe pisar para hacer avanzar la reforma. Y estamos arrancando en un tercer periodo con dificultades. Y decíamos, ¿por qué no nos gustó hacer ese paro de 48 horas? Porque nosotros sabemos que un uruguayo promedialmente hoy espera 2 meses para que lo vea un especialista, o espera 6 horas en una emergencia para que lo atiendan. Sí. Además de tener por lo menos 2.000 pesos en el bolsillo cada vez que va a una mutualista, porque aunque pueda elegirla a través del Fondo Nacional de Salud, muchas veces no puede pagar el valor del ticket y la orden para que sea atendido o para sacar un medicamento. Por lo tanto, seguramente hay muchos uruguayos que en el marco del paro de 48 horas perdieron el turno para atender al médico. Claro, el paro no resuelve el problema, que sí seguimos denunciando y sí estamos planteando, de los largos tiempos de espera. No resuelve el problema de la profundización del sistema de salud. Es parte de la lucha para que eso avance, pero de cualquier manera nuestra intención nunca es perjudicar a la población en esta cuestión. Eso debíamos aclararlo ante todo, porque si no suena como contradictorio. Peleamos por una mejor calidad de atención de salud para la población y detenemos las actividades dejando a no descubiertos los sectores, ni las urgencias, ni las emergencias, sino cerrando las políticas. Pero bueno, fue una medida extrema. Hace muchos años no teníamos un paro de 48 horas en la salud privada. Y bueno, y el planteo está dado por esa inflexibilidad, que yo me animaría a decir, a ver, lo digo con toda seguridad, que no hace solo el tema de la salud privada en particular, ni la salud en general. Hace la salud, por supuesto que hace el tema de la educación, por supuesto hace a lo que es la participación de los salarios de los trabajadores en el desarrollo de la economía del país. Vivimos un momento donde el tercer gobierno del Frente Amplio llega señalando que no hay crisis en el Uruguay, que hay una situación externa compleja, que hay precios de los commodities, de los productos que Uruguay exporta, que han bajado, que eso afecta a algunos sectores de la economía, pero resulta que, a pesar de afirmar que no hay crisis, se comporta como si lo hubiera. Lo que es peor, a nosotros nos parece que una de las peores cosas que ha hecho el tercer gobierno del Frente Amplio es haber reproducido el discurso de las clases dominantes en torno a esta coyuntura. El discurso de las clases dominantes, los que se enriquecieron con el país ojero, con el país exportador de productos agropecuarios, de vacas, con el país que se enriqueció con el arroz, o sea, los sectores de la actividad, esos pequeños sectores de las clases dominantes que se han enriquecido, lo que han planteado es que la solución pasa, bueno, porque los salarios no sigan subiendo. Claro, y eso ha generado especulación. La especulación es hija directa de los intereses de las clases dominantes. La especulación ha generado que hoy, por ejemplo, suba el tipo de cambio. Y que el tipo de cambio debe subir para favorecer la competitividad, supuestamente, del Uruguay en el tema de las exportaciones, es un ciclo combinado que ya hemos visto. Es decir, retracción del salario, retracción del mercado interno, aumento en el tipo de cambio. Eso son políticas que favorecen a los sectores más poderosos de la sociedad y perjudican a los sectores más vulnerables. Y esa, para nosotros, no es la agenda de cambios que el gobierno del Frente Amplio le ofreció a los uruguayos entre octubre y noviembre.
Sí, Jorge, ustedes hablan de inequidad, por ejemplo, entre el sector privado y el sector público en la salud. ¿Cuán grande, si tenés algún número para que nosotros nos demos cuenta, cuán grande es esa inequidad entre los privados y los públicos?
No, la inequidad se produce a partir de que no hay una complementación del servicio entre el sector público y el privado. No es que haya una... Ahí tal vez hay visiones distintas, ¿verdad? La nuestra no es que haya una transferencia de fondos del sector privado al público. No lo hay. El Fondo Nacional de Salud le permite a los uruguayos optar por tener una afiliarse o tener una cobertura de salud en el sector privado o en el público. La inequidad está en que hay necesidad de un mejor desarrollo, equipamiento, tecnología, servicios, calidad en el sector privado, en el sector público con respecto al sector privado. Y no es que el sector privado sea un dechado de esas virtudes, al contrario. Hay instituciones del sector privado que funcionan o que están peor que algunas del sector público, y sobre todo en el interior del país.
Pero yo me refería a la inequidad de salarial, por ejemplo.
No, en ese sentido, tú lo señalaste al comienzo, yo lo quiero eso dejar claro. No, primero, no hay inequidad salarial entre los trabajadores del interior y Montevideo porque la FUS tiene un laudo único nacional. Y por lo tanto, el trabajador de Montevideo, si hay algo que tiene de importante es el laudo único nacional, es que cuando vos laudas salario, el salario y las condiciones de trabajo que laudes en los consejos de salarios son las mismas para el trabajador de Montevideo, de Rocha, de Salto o de Artigas, las mismas. Después hay que pelear, claro, ¿no?
Con sí, obvio. Pero, por ejemplo, entre un trabajador, un funcionario de salud pública y un funcionario de salud privada.
Hoy sería como competir entre quién es más pobre o entre quién tiene un peor salario. Porque en algunos casos hay una diferencia un poco a favor en el sector público y otras veces en el sector privado. Pero estamos hablando de un salario que en la salud privada está en torno a los 23 mil pesos de promedio, pero tenemos salarios de 15 mil pesos, salarios de sectores clave, salarios de enfermería, salarios de auxiliares de servicio, salarios de gente que está en la línea de batalla en la que recibe al paciente cuando ingresa una emergencia, que está el salario de 15 mil pesos. Es decir, entonces, hablar de la reforma del sistema de salud sin hablar de la necesidad de que los salarios de los trabajadores aumenten, en donde hay inequidad es en el reparto del salario dentro del sector. Yo te pongo un ejemplo. El 8% del total de los trabajadores en la salud privada, el 8%, solamente el 8%, se apropia del 33% del total de la masa salarial. ¿Quiénes componen ese 8%? Lo compone lo que nosotros llamamos la corporación. Profesionales de salud vinculados a los sectores anestesio-quirúrgicos, profesionales de la salud vinculados a lo que es la dirección de instituciones privadas, la gerencia de las mismas, profesionales de la salud vinculados a lo que es su participación como cooperativistas de esas instituciones. Hay gente que cobra por tres ventanillas. Hay tipos que son gerentes de mutualistas, que son cooperativistas de esas mutualistas, que aparte tienen una especial anestesia quirúrgica. Bueno, para que tú veas, mientras hay trabajadores que ganan 15 mil pesos, hay otros trabajadores de estos sectores que yo te hablé, que ganan 800 y 900 mil pesos por mes.
Claro, sí, es brutal. Claro. La inequidad es a la interna, principalmente. El 8%, dijiste, se lleva el 33%. El
3%, sí, señor. Y te digo, esas cifras que no las pudimos, todavía es un nuevo estudio, tienen 10 años de antigüedad, porque la hicimos con el economista Daniel Olesker cuando estábamos todavía saliendo de la crisis. Imagínate tú que la crisis lo que hacen es concentrar la riqueza y expandir la pobreza, ¿verdad? Por lo tanto, luego de la crisis del 2002, etcétera, en Uruguay, capaz que esa cifra aún se ha recrudecido, aún se ha concentrado más los sectores que acumulan capital en torno a la salud, que justamente nuestra pelea, y por lo cual para nosotros el sistema Nación Integrada de Salud surgió como un concepto en ese sentido estratégico, es que la salud no es una mercancía, sino es un derecho social de la gente y la cual la gente debe apropiarse de la misma. Entonces, nuestra pelea hoy se ata a esa cuestión. Si mañana tuviéramos un convenio colectivo que alcanzara nuestras expectativas pero no avanzáramos en la reforma a salud, para nosotros solo sería un triunfo momentáneo, porque para nosotros es estratégico como proyecto de cambio, como proyecto de un país que avance en democracia, que la salud sea un derecho social de la gente, como que la educación tenga los recursos necesarios y sea también ese elemento igualitario, integrador, de avance de la calidad de vida de un pueblo. Como que además también lo que hace a la seguridad social, lo que hace a la alimentación. Es decir, nuestro planteo va en clave de esa visión de país, de Uruguay, que debe avanzar a pasos mucho más rápidos y con mucha más decisión a un modelo distinto de sociedad. Para nosotros, en realidad, si me decís cuál es el debate principal que atraviesa la sociedad uruguaya, y hoy el debate, y en esta coyuntura en particular, está dado en clave política, y nosotros los actores sociales tenemos que ubicarnos en la discusión de la clave política, si no, seríamos autistas con respecto a la realidad y no la transformaríamos. La clave política hoy del momento es si el gobierno del Frente Amplio debe seguir yendo hacia el centro. Para mí no lo está, pero está hoy empujado fuertemente hacia allí, o si la sociedad uruguaya debe ir hacia la izquierda. Y ir hacia la izquierda, esa es la discusión de sus principales males, entre ellos la necesidad de mayores recursos para la salud, para la educación, mayor participación social real de la gente en la resolución de los problemas, atacar la miseria, los núcleos duros de la pobreza. Es decir, lo que hoy hacen que el Uruguay sea que es una sociedad más desigual, en donde la concentración de la pobreza en núcleos muy duros es muy difícil de erradicar, y en donde existe un comportamiento social en el cual cada vez hay menos solidaridad y cada vez hay mayor violencia. Bueno, para nosotros ir hacia la izquierda como movimiento sindical, como dirigentes sindicales, es eso, ser conscientes de los principales males y ser conscientes que las grandes mayorías populares deben asumir el protagonismo social que el momento y la historia lo requiere. Bueno, esa sería la cuestión en tensión, la coyuntura, y en ese marco está el conflicto de la salud, y en ese marco la reforma de la salud, y en ese marco evaluamos la lucha por el 6% del PBI para la educación, pero es en ese marco, ¿no? Claro. O sea, una perspectiva un poco más amplia que la mera lucha reivindicativa.
Para cerrar, ¿cómo viene el calendario de reuniones por la negociación colectiva? ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Cómo va eso? ¿Hasta cuándo se reúnen?
Viene mal. Viene con semanas de corte intermedio que ha pedido el Poder Ejecutivo y todavía no lo ha levantado. Por supuesto, viene con múltiples reuniones, muchas más de las que uno quisiera y el cuerpo aguanta, buscando destrabar esta situación. Viene haciendo el balance del paro y previendo que tal vez tengamos que ir a nuevas medidas de movilización. Pero eso hay que evaluarlo, porque los paros, las medidas de lucha terminan desgastando también, y nosotros no queremos que se nos muera por inanición el conflicto, y por lo tanto nuestra idea es, si en esta semana que va a comenzar el lunes próximo no hay un destrabe en la situación, ahora en estas horas está reunido el Consejo Central de FUS, estaríamos, como ya lo definí, en la dirección del gremio, además la semana pasada en el interior reunida, estaríamos llevando adelante una nueva medida de movilización. Todavía no sabemos las características, pero estaríamos nuevamente en el camino de la profundización del conflicto. Eso es lo que por ahora tenemos.
Muy bien. Vamos a esperar entonces a ver qué sucede la semana próxima. Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud, gracias por estos minutos en La Nueva Mañana, en Uniradio de la Universidad de la República.
Yo quiero agradecer a ustedes, y en un día además tan particular,
sí, totalmente,
el recuerdo de los mártires estudiantiles, de River, de Susana, de Hugo, y bueno, y por supuesto la fuerza con que esas mismas banderas las seguimos levantando en este Uruguay que yo creo que va a seguir avanzando en democracia, en donde Bueno, los objetivos que las grandes mayores populares nos planteamos vamos a conquistar. Así que a todos un fuerte abrazo en este día.
Chau, chau.
Chau, chau.
Hablábamos con Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, por estos dos días de paro que tuvieron la semana pasada en el marco de la negociación colectiva, que por ahora está ahí, stand-by, esperando que se vuelva a convocar. Como decía Jorge, si a partir del lunes que viene no hay novedades, bueno, posiblemente la Federación Uruguaya de la Salud, que recordemos nuclea a los trabajadores no médicos del sector privado, bueno, seguramente vuelvan a establecer alguna otra medida de lucha.